Esta es la edición de mayo del 2022 de la revista National Geographic en español. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Esta edición de National Geographic es una edición especial cuyo título es Al rescate de los bosques. Son clave para proteger el planeta. Ahora necesitan nuestra ayuda. Ahora la vida depende de los bosques. Una científica explica el papel de los bosques para salvar la vida silvestre, la humanidad y el planeta del calentamiento global, por Suzanne Simard. Isla de Vancouver, Columbia Británica. El tronco hueco del falso ciprés de Nootka parece un capullo por su suelo suave cubierto de tiras de corteza. Una madre osa había hecho esta cama cuando venía cada año a hibernar y dar luz a sus osesnos en este árbol de casi 2,000 años. Quizá la madre haya nacido una década atrás en la misma madriguera cerca de Fairy Creek, en la isla de Vancouver, Columbia Británica. Seguro regresó cada otoño para engordar a base de moras y salmón. Vine con varios activistas ambientales. Sus opositores los llaman radicales, incluso ecoterroristas. Ellos se denominan defensores forestales y su labor es ahuyentar a la empresa maderera que busca talar este bosque. Media docena de hombres y mujeres me recibieron en una carreta recién construida en medio de la espesura. Esquivamos troncos inmensos y desfiladeros para llegar a este árbol milenario. Tras deambular por los bosques intactos de pino silvestre en el norte de Suecia y el horizonte montañoso poblado de árboles en el sur de Noruega, fue el sentido de libertad que siempre me infunde la naturaleza escandinava. Las hayas que se levantan en las cuestas pronunciadas de Italia me asombraron con el poder de los bosques que no han sido explotados. Qué privilegio tener el acceso para explorar y fotografiar estas maravillas. A excepción de Rusia, solo cerca de 2% de los bosques de Europa son primigenios o nunca se han talado, por lo que reflejan una deslumbrante riqueza de la vida que alguna vez abundó en estos vastos ecosistemas boscosos. Hoy día, la mayoría de estas zonas está protegida, pero a medida que la población humana crece, con efectos devastadores para el planeta y sus criaturas, el futuro de los bosques no está garantizado. Al menos yo espero que sigan en pie muchos siglos más. Me contaron emocionados que vieron tecolotes occidentales y mérgulos jaspeados que anidan en las copas de los cipreses y señalaron el líquen de barriga moteada que cubría la tersa corteza del abeto del Pacífico. Esas aves y líquenes viven, junto con otras especies en riesgo, en una comunidad de más de 325 algas, muscos, mamíferos y cifras innumerables de hongos y microbios en la cuenca de Fairy Creek. Sin estos árboles, los defensores saben que los osesnos no habrían nacido, el líquen no habría capturado el rocío de la montaña y los hongos primigenios no habrían vinculado a los árboles madre con sus crías. Amontonados dentro de la madriguera, me compartieron que les preocupaban las inminentes lluvias del otoño y que esperaban que la nieve se adelantara para demorar la tala. Crecí en los bosques de Columbia Británica. Mis tíos y abuelos talaban a caballo. Seleccionaban los árboles con tal empeño que casi no dejaban rastro. Mi abuelo me enseñó sobre la vida interconectada del bosque y cómo mi familia se integraba a ella. Seguí sus pasos. Estudié silvicultura y comencé a trabajar en el Servicio Forestal Canadiense y la industria maderera. Al poco tiempo, laboré con individuos poderosos a cargo de la cosecha comercial. Sin embargo, el grado de la tala rasa me pareció alarmante y ser parte de ella me generó conflictos. Además, el rocío con pesticidas y la tala de álamos y abedules para plantar pinos y abetos de mayor valor comercial, me resultaba impresionante. Parecía que nada podía detener esa implacable máquina industrial. Así que volví a la escuela y estudié ciencias forestales. Recién se había descubierto una raíz de plántula de pino que pudiera transmitir carbono a otra igual, pero esto se limitaba al laboratorio. Me pregunté si podía suceder en los bosques. Mi respuesta fue positiva. Los árboles compartían información subterránea. Era una idea controvertida. Algunos me creyeron loca y de por sí ya se me dificultaba conseguir financiamiento para investigar. ¿Escucharon ese ruido? Pregunté nerviosa. ¡Helicópteros!, respondió una mujer en la madriguera. Salimos para ver la libélula de metal sobrevolar el precipicio. Los pasajeros se asomaban por las ventanas polarizadas. Debajo de las aspas, el cedro madre alcanzaba 35 metros de alto, rodeado de su familia como para contar la historia de su origen y protegerlo. Esta arboleda multigeneracional ha sobrevivido por milenios a cambios climáticos, infestaciones de insectos y huracanes. Lleva estas experiencias grabadas en sus semillas y anillos y ha pasado esta información a otros árboles mediante redes fúngicas subterráneas. Las defensas de estos árboles que evolucionaron en el curso de millones de años los ayudaron a resistir temperaturas extremas y eludir herbívoros. También permitieron que este bosque almacenara tanto carbono, 1.300 toneladas por hectárea, como uno tropical. Sin embargo, sabíamos que esas defensas no los protegerían de las motosierras. Corrimos y bajamos el terreno escarpado para aterrizar en el pequeño claro de la montaña donde el helicóptero sobrevolaba un helipuerto improvisado. Uno de los defensores se subió a la plataforma y agitó los brazos como para repeler la aeronave. Las visiones opuestas de los madereros y los defensores chocan como un trueno. Todos necesitan estos árboles. Estas personas se enfrentan por culpa de una industria que ya no beneficia a la mayoría. De pronto, la máquina dio la vuelta y se fue volando por el valle. Cruzamos la zona talada, donde el suelo estaba lleno de líquen pulmonaria que cayó de las copas de los árboles para privar el bosque de nitrógeno, un elemento esencial. En la corteza sin vida de troncos gigantes caídos, vimos líquenes de barriga moteada secos, una especie que en esta provincia es vulnerable, pero donde las leyes son demasiado laxas para protegerlos, incluso si los madereros se hubieran percatado de su existencia. Seguimos una pista vaga hacia los árboles, pasamos por campanitas, Prosarte Smith, que nos llegaban a los tobillos, Prenantes alata y Pino principito, especies que, sospechaba, estaban vinculadas con las redes fúngicas de los abetos y recibían nutrientes en el bosque sombreado. Estas plantas brindaban una fuente adicional de carbono para los hongos. A diferencia de los bosques centenarios, los primigenios como este almacenan doble cantidad de carbono y 6 veces más que los talados por clareo e incluso más. Conforme los árboles envejecen, almacenan carbono en sus troncos y lo reservan en la tierra para protegerlo. En suma, los bosques del mundo y su sustrato acopian cerca de 90% del carbono terrestre de todo el orbe. Al poco tiempo llegamos a otra zona talada donde el sol ya había quemado y secado las hojas de las plantas minúsculas que dependen del bosque primigenio. Los árboles milenarios talados yacían paralelos, apuntando hacia la trituradora donde los convertían en tejas, aserrín y hasta cajas musicales. Estudios han confirmado que, cuando se talan bosques primigenios, estos emiten entre 40 y 60% de carbono a la atmósfera, incluso al calcular de antemano la cantidad de carbono que resguardan los productos de madera. Los jóvenes defensores estaban en la grava cuando cruzé con dificultad la última pendiente para llegar a la carretera de balasto. Temblaba, y no solo del esfuerzo, sino por los sucesos traumáticos que estaban por venir. Nos esperaba nuestra escolta de policía. Al acercarme al camión, me percaté de la capa de humus color chocolate que había destapado la construcción de la carretera, casi 2 metros de grosor de sustrato rico en carbono. Cerca de la mitad del carbono de este bosque estaba almacenado en esta capa, la otra en los árboles. Cuando la maquinaria empleada para talarlos remueve el sustrato y este queda expuesto, se pierde cerca del 60% del carbono en el desplazamiento, la erosión y la descomposición. Mi investigación también sugiere una pérdida de porcentaje al recurrir de nueva cuenta a la tala, esta vez en los árboles que se plantaron para sustituir a la población original. Antes de que la policía metiera a empujones a una de las defensoras a la patrulla, le dijo entre dientes que la salvaba de su propia estupidez. Sabía que lo mejor era no discutir. Pero cuando bajábamos la montaña a bordo de la camioneta, le expliqué que los bosques talados al ras tardan décadas en dejar de emitir más carbono del que acumularon y siglos para que recuperen la capacidad de absorberlo y almacenarlo. Que no tenemos décadas para que estos bosques se recuperen. Que en los 100 años que a un bosque le toma madurar, se estima que la temperatura del planeta aumentará 5 grados centígrados, lo que provocará la extinción masiva de plantas, pandemias y hambrunas. No sé si el policía escuchó, pero yo seguí hablando porque nuestras vidas dependen de que los científicos abran la boca y la gente actúe. En los valles de Columbia Británica solo queda 3% de los árboles primigenios y parece que tenemos prisa de talarlos también. La misma historia se reproduce en todo el mundo. Un mes después empezó la temporada de lluvias y talaron a la madre cedro y a su bosque. La caída de agua continuó. Luego de más de un mes se erosionó la tierra a falta de árboles. Crecieron los ríos y se inundaron algunos poblados en partes de la provincia. ¿Qué hacer para que la próxima vez esta historia tenga otro final? Primero, debemos dejar de convertir los bosques en plantaciones industriales y campos para la agricultura. El compromiso de algunos gobiernos de ponerle fin a la deforestación para 2030 es un buen inicio, pero esta promesa debe terminar con las prácticas de la silvicultura industrial. Las empresas deben hacerse responsables de los daños y las emisiones que crean al priorizar las ganancias. Segundo, se debe actuar de inmediato para proteger y restaurar los bosques primigenios. Tercero, podemos presionar para que se creen políticas de gestión de territorio que recuperen los bosques naturales de las plantaciones donde cosechamos de manera selectiva a menor velocidad para conservar la biodiversidad, el suministro de agua y el almacenamiento de carbono. Poner un impuesto a las emisiones de carbono para restaurar la igualdad cultural y social en las comunas rurales e indígenas y recompensar a los protectores de los bosques con los pagos de los entes que contaminan, son herramientas sencillas para promover una transición justa. Cuarto, necesitamos políticas cuyo énfasis sea cuidar los bosques, disipadores naturales de carbono, y prevenir las emisiones de la tala en la misma medida que las emisiones de los combustibles fósiles. Por último, debemos cesar nuestra relación indiferente y explotadora con la naturaleza para adoptar un vínculo cercano, protector y regenerativo. Todos podemos aprender de los Salish del noroeste del Pacífico, para quienes los árboles son nuestros parientes y el bosque se conforma por muchas naciones que viven en paz. Este espíritu comunitario será esencial para establecer una red que nos haga más fuerte y nos ayude a proteger nuestros bosques. El próximo artículo se intitula El calor y las sequías acaban con nuestros bosques. Sin embargo, podemos limitar el daño si cambiamos el rumbo de inmediato, por Craig Welch. Lo primero que se observa en este bosque arrasado por los incendios es el color. No hace mucho tiempo, ese terreno cuadrado al sur del Parque Nacional de Yellowstone era un monocromo de ceniza y pinos quemados. Pero el verano pasado, retoños de unos 40 centímetros de altura y brotes de álamos temblones pintaron el suelo color verde eléctrico. Las adelfillas moradas y las bayas rojo sangre de las cerezas del bisonte retoñaban alrededor de los troncos ennegrecidos. Las árnicas amarillas danzaban en la brisa. 5 años después del incendio forestal que en 2016 devoró 84 kilómetros cuadrados de Wyoming, esta porción de tierra quemada respondía al fuego como lo han hecho todos los bosques de las montañas rocosas durante milenios. Entró en una temporada de renacimiento. Mónica Turner catalogó esta recuperación. En un día sofocante de julio, Turner, profesora de ecología, arrastraba los pies a lo largo de una línea de cinta de 50 metros que había colocado en el suelo. Ella y un estudiante de posgrado contaban cada retoño de pino contorto que se encontrara a 1 metro o menos de la cinta. No sabíamos qué habitantes del bosque podían merodear. Guapitís, venados, alces o lobos. Había tantos troncos miniatura a los pies de los investigadores que cubrir la distancia que por lo regular caminarían en segundos les tomó casi 1 hora. Al final contaron 2.286 retoños de árboles en una zona del tamaño de media cancha de tenis. Este lugar producía 172.000 pinos por hectárea. Esto es lo que hacen los pinos contortos, contaba Turner. Regresan con mucho éxito. Sin embargo, el día anterior, en una zona aledaña de madera quemada, Turner documentó algo perturbador. En vez de un río de retoños de pino, el suelo era una mezcla de flores, pastos y tierra endurecida. En un tramo de 50 metros, Turner solo contó 16 retoños de pino, en otro, 9. Las dos zonas de bosque eran casi idénticas. Antes del incendio de 2016, se habían quemado en la época de la Guerra de Secesión. Sin embargo, había una diferencia entre las dos. El sitio con menos pinos se había quemado en otra ocasión, en 2000. Los árboles que brotaron después de ese incendio aún eran muy jóvenes como para producir semillas suficientes antes de ser arrasados de nuevo. En ese terreno, el incendio de 2016, en lugar de resembrar el bosque de pinos, creaba un nuevo paisaje, uno que podría durar siglos, incluso milenios. Yellowstone es parte de una tendencia global. Desde el Amazonas hasta el Ártico, los incendios forestales son cada vez más grandes, calientes y frecuentes debido al cambio climático. Los siniestros de 2019 y 2020 en Australia arrasaron una zona del tamaño de Florida. Es una gran devastación, pero en medio de la matanza inicial no solemos prestar atención a lo que sucede luego de que los árboles mueren. A muchos bosques les es más difícil recuperarse. Esto tampoco está limitado a Yellowstone y no siempre se ocasiona por el fuego, pero sí por el cambio climático. En muchos lugares los bosques ya no se regeneran por sí mismos. Algunas de las arboladas más importantes del globo se transforman en algo nuevo y nunca volverán a ser iguales. Otras nunca volverán. Son tiempos difíciles para los árboles. La tierra ha perdido una tercera parte de sus bosques en los últimos 10.000 años, la mitad de ese tercio desde 1900. Los talamos para producir madera y limpiar el terreno para granjas y ganado, también para construir casas y caminos. A nivel global, la deforestación ha disminuido desde su pico en los años 80 del siglo XX, pero las tendencias varían por región. En Indonesia, que sustituyó sus bosques por plantaciones de palma aceitera, la pérdida de bosques primarios ha disminuido desde 2016. Entre agosto de 2020 y julio de 2021, el Amazonas brasileño perdió 13.000 kilómetros cuadrados de bosque lluvioso, un aumento de 22% respecto al año anterior. Desde 1990, hemos talado más bosques alrededor del mundo que los que existen en Estados Unidos. Hoy, las emisiones de combustibles fósiles que arrojan las plantas de carbón y los tubos de escape reacomodan los bosques de forma significativa. A medida que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero aumentan la temperatura del planeta, algunas de las cerca de 73.000 especies de árboles se mueven hacia los polos y las laderas más altas, arrastrando otras formas de vida con ellas. Los alisos verdes, sauces y abedules enanos se expanden a través del Ártico, desde Escandinavia hasta Canadá, y proporcionan comida y refugio a liebres americanas y alces. Los árboles crecen más rápido debido a la mayor absorción de CO2, un ingrediente esencial para la fotosíntesis. Hasta ahora, ese reverdecimiento del planeta ha ayudado a frenar el cambio climático y nos ha protegido de nosotros mismos. Pero el cambio climático también mata árboles. Además, lo que tiene a los científicos forestales cada vez más inquietos es el rápido aumento de los eventos externos: incendios, tormentas más fuertes, invasiones de plagas y, en especial, el calor extremo y las sequías que pueden agravar los efectos de todo lo anterior. Estos episodios aislados, que cada vez rompen más récords, pueden causar la muerte masiva de árboles con rapidez. Con ello, los bosques que han existido desde la última era del hielo se podrían transformar en sitios por completo nuevos. Tenemos toda una serie de mecanismos que ocasionan que los bosques del planeta crezcan más y absorban más CO2, reflexiona el biólogo William Adirig de la Universidad de Utah. Pero esos mecanismos aceleran otros que llevan a los bosques de la Tierra hacia un abismo con más árboles muertos y más pérdidas de carbono. Los bosques que ya se fueron por ese abismo son solo una pequeña fracción de los 3 billones de árboles y 4.000 millones de hectáreas de este bioma que tiene el planeta. El cambio climático aún es una amenaza menor en comparación con la tala indiscriminada, pero aumenta con rapidez. ¿Qué tan grande crecerá esa facción con el tiempo y cuándo superará a la otra? Se pregunta Matt Hansen de la Universidad de Maryland, quien monitorea los bosques con satélites. El problema es que todavía no somos capaces de cuantificar el alcance planetario del impacto climático. Los datos de satélite muestran que la zona del globo cubierta por árboles, de hecho, incrementó 7% entre 1982 y 2016, un área mayor al tamaño de México. Pero eso no significa que los bosques prosperen. Los datos no distinguen entre los bosques naturales y las granjas industriales como las millones de palmas aceiteras, eucaliptos y pinos que se cultivan mientras se deforesta el bosque lluvioso. La información tampoco revela cuáles de esos bosques se perdieron a filo de sierras eléctricas y cuáles por eventos relacionados con el clima. Ningún modelo de computadora puede proyectar aún cómo el clima cambiará los bosques a nivel mundial o cómo sus depósitos de carbono responderán al clima. Los modelos de sistema de la Tierra históricamente no han hecho un buen trabajo en lograr retratar esto, reconoce Charlie Coven, un científico climático del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, que trabajó para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, de las Naciones Unidas. Solo dos de sus 11 modelos incluyen tanto incendios como cambios geográficos en las plantas. El número global de árboles no es lo único que importa. El cambio climático remodela los bosques de manera local y los transforma casi de la noche a la mañana, incluso cuando hay leyes para protegerlos. Esto sucede tan rápido que no podemos discernir las consecuencias. Los árboles más grandes y viejos son los que almacenan más carbono, los más importantes para la biodiversidad y los más difíciles de recuperar. Los árboles grandes son mucho más importantes y no pueden ser reemplazados con rapidez si es que eso se logra, afirma Nate Stephenson, científico emérito del Servicio Geológico de Estados Unidos. Los seres humanos estamos ligados a los bosques. Descendimos de sus copas y los usamos para hacer fuego. Los árboles nos alimentan, nos dan refugio y medicina. Dependemos de ellos de maneras que pocas veces reconocemos como fuente de asombro e inspiración o para relajarnos de un mundo bullicioso. Una de mis escapadas favoritas es la selva Ho, en la península Olímpica, a 4 horas de mi hogar en el estado de Washington. Es un sitio donde abundan helechos tan grandes que podrían ocultar un waipiti, mientras que las piceas ancestrales y los arces de Oregón cubiertos de musgo esmeralda bloquean el cielo. Los seres humanos apenas comenzamos a apreciar qué sucede fuera del alcance de nuestros ojos. Los árboles en un bosque no son individuos aislados. Comparten nutrientes y datos entre especies que se encuentran en redes micóticas subterráneas. Hablan entre ellos con mensajes químicos que advierten de plagas y otros peligros. Los bosques viejos son colaborativos, me contó Corena Mafune, una investigadora becaria de postgrado de la Universidad de Washington, en una caminata reciente por la selva Ho. Ella sospecha que una versión diminuta de esta red micótica puede existir en las ramas altas. Ha encontrado tierra debajo del musgo en el dosel, con pequeños árboles que brotaron de las ramas vivas de árboles ancianos gigantes. Un bosque diminuto dentro del bosque, explica. Lo que le preocupa es que incluso este lugar ancestral, mucho más rico que una plantación de árboles, pueda cambiar rápido si una sequía lo suficientemente caliente dura demasiado. El cambio climático ha desencadenado calor y sequías que han matado hasta 20% de los árboles del Sahel africano en Marruecos suroccidental y en el oeste de Estados Unidos desde 1945, según el reporte más reciente del IPCC. 5 de 8 de las especies más abundantes de árboles en el oeste estadounidense han mermado de manera significativa desde 2000 debido sobre todo al fuego y las plagas. El pino contorto encabeza la lista. Los bosques son mucho más vulnerables al cambio climático de lo que la gente piensa, previene Craig Allen, ecólogo del paisaje del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Desde hace 2 décadas, advierte a las personas de este peligro. Turner es risueña, cabello rubio oscuro con un corte bob, y a sus 62 años tiene la capacidad de una universitaria para mantenerse animada y trabajar sin parar. Pasé varios días con ella el verano anterior en el John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway, una parcela de artemisas y pinos más grande que Manhattan, la cual une los parques nacionales de Yellowstone y Grand Teton. En 1988, Turner y el ecólogo Bill Rome examinaron la tierra virgen del parque desde un helicóptero para evaluar las repercusiones de la peor temporada de incendios forestales de la reserva en un siglo. Un tercio de Yellowstone, 321.270 hectáreas, se había convertido en humo en solo unos meses. Turner temía que nunca se recuperaría. Sin embargo, durante ese vuelo, empezó a creer en lo que Rome había planteado poco antes. Esto es lo que se supone que haga Yellowstone. Muchas personas asumieron que los incendios aumentaron en Yellowstone porque, más de un siglo atrás, los bomberos empezaron a combatirlos. Al hacerlo, permitieron que hubiera un exceso de árboles en los bosques que sirvieron como iniciadores de fuego. Esto es cierto en partes del oeste estadounidense. Sin embargo, Rome descubrió que Yellowstone ha tenido siniestros severos durante siglos largos. No ha habido muchos incendios, ni siquiera en la época antes de la supresión de estos, me compartió una mañana en el parque. De verdad que fue una sorpresa. Yellowstone es el territorio del pino contorto. Sus gruesos y finos troncos representan 80% de los árboles del parque. Algunos son serotinosos, es decir, que sus conos dependen del fuego para liberar sus semillas. Rome ha demostrado que estos bosques han sufrido deflagraciones monstruosas en los siglos XVIII y XIX. Tales siniestros no fueron comunes porque el parque estaba demasiado húmedo y frío, señala. Pero cada 100 a 300 años, en un verano excepcionalmente caluroso y seco, zonas amplias se encenderán en una gran conflagración, lo que permite que los bosques renazcan. Turner se percató de que los bosques eran resilientes. Tomaría tiempo para aceptar cómo podría cambiar esto. En 2002 hubo una advertencia durante la peor sequía del suroeste estadounidense en 5 décadas. Semanas antes de conocer a Turner, trepé a un terraplén polvoso cerca del Monumento Nacional de Bandelier en Nuevo México. A mi lado, Craig Allen y Nate McDowell, un científico de la Tierra, examinaban una fotografía que había tomado Allen en 2002. Mostraba una densa multitud de pinos dulces que tenían sus agujas teñidas de naranja. Estaban muriendo. Allen movió el brazo hacia una meseta cercana. Ha estudiado arboladas en esta pequeña zona de bosques áridos cerca de la Sierra de Gemes desde los años 80. En la actualidad, los pinos adultos de esta fotografía ya no existen. Lo que quedó es tierra agrietada, los resistentes juníperos y uno que otro retoño. Una sequía en los años 50 produjo menos lluvia. Sin embargo, entre 2002 y 2004, el impacto de los árboles fue mayor. En algunas zonas, más del 90% se perdió, la mayor parte a causa de una plaga de escarabajos escolitinos, un depredador natural que se esparció como nunca. En total, a lo largo de todo el suroeste estadounidense, murieron unos 350 millones de pinos dulces, el árbol que representó al estado de Nuevo México. Los incendios sin precedentes aniquilaron decenas de miles de hectáreas de pino ponderosa. Allen estaba sorprendido por la severidad, pero poco a poco McDowell, sus colegas y él lo comprendieron. Esta sequía fue más caliente. El ligero incremento de la temperatura, que puede ser atribuido a las emisiones de gases invernadero, fue suficiente para que comenzaran a morir los árboles de Nuevo México. Con su trabajo y el de muchos otros, lo que le ha quedado más claro a Allen es que los árboles de todo el mundo son vulnerables al aumento del calor. La atmósfera más cálida absorbe más humedad de las plantas y suelo. Para frenar esa pérdida durante las sequías, los árboles cierran los poros de sus hojas, llamados estomas, o mudan estas por completo. Pero eso limita el CO2 que pueden absorber, lo que los deja hambrientos y secos. Cuando el clima es muy caliente, incluso gotean parte del agua que tanto intentan retener. Cuando el suelo se encuentra lo suficientemente seco, los árboles ya no pueden mantener la presión en los conductores internos que llevan el agua a sus hojas. Las burbujas de aire interrumpen el flujo, lo que ocasiona émbolos letales. Algunos árboles se protegen al desarrollar raíces más profundas o almacenar más agua, por ejemplo, pero esas adaptaciones se producen a costa de crecer más alto para competir con otros árboles por la luz y el espacio. La conclusión a la que llegaron los científicos apenas la década pasada es que muchos árboles en la mayoría de los bosques, desde el cálido y lluvioso Amazonas hasta Alberta, fría y seca, operan al límite de sus sistemas hidráulicos con muy poco margen de error, incluso bajo condiciones normales. Eso significa que una sequía cálida los puede empujar más allá de su umbral. La de 2002 en el suroeste estadounidense hizo justo eso. Los anillos de los árboles mostrarían más tarde que fue el año más seco y el peor para su crecimiento en el último milenio. Ningún otro año siquiera estuvo cerca. Todo esto despertó en Allen lo que ahora ve como una grave amenaza global. Al observar la transformación de este paisaje que he estudiado toda mi vida adulta, el cambio climático dejó de ser una teoría, me espetó. Empezó a seguir los eventos de muerte masiva en otros sitios. Durante las próximas dos décadas, el calor y la sequía matarán miles de millones de árboles, ya sea de forma directa o indirecta. En España, Corea del Sur, por toda Australia. En Siberia Central, Rusia perdió 800.000 hectáreas de abetos siberianos. El creciente calor ayuda a que las plagas mortales del bosque se emparzan y debiliten la vegetación. De la misma manera, permite que los escarabajos y las polillas sobrevivan durante el invierno o se reproduzcan más. Este tipo de infestaciones acabaron con los árboles de Honduras, Turquía y Argelia. En Europa Central llegaron como una nueva plaga. Un día frío del otoño pasado, subí con dificultad 227 escalones dentro de una antigua estación de vigilancia de la Guerra Fría, en un pico de 1.315 metros a las afueras de Prasili, un poblado checo cerca de la frontera con Alemania. Jadeante, le seguía el paso a Peter Cahuda, guardabosques del Parque Nacional Sumava, y a Zdeněk Patoka, científico forestal de la Universidad Mendel. Hasta arriba, un balcón circular tiene vistas hacia los bosques. En la actualidad, grandes secciones de sus árboles mueren víctimas del ataque de los escarabajos descortezadores. En 2018, Europa Central experimentó su peor sequía en 5 siglos. Las temperaturas en verano llegaron a 3,3 grados centígrados por encima del promedio. La mortalidad arbórea se disparó y los sobrevivientes debilitados atrajeron a los escarabajos. El peor golpe lo recibió República Checa. Los leñadores se apresuraron a salvar lo que pudieron. De 2018 a 2020, murieron 300.000 hectáreas de bosque en Alemania. Nadie sabe cómo responder. La historia agravó la crisis. Casi no queda ningún bosque nativo en Europa Central. Los seres humanos hemos transformado por completo el paisaje. Muchos bosques que en un inicio eran dominados por hayas y robles fueron replantados con piceas de Noruega y pinos. Aunque las piceas crecen naturalmente en elevaciones más altas y frías, los científicos forestales también las plantaron más abajo. Así prosperaron durante 70 años. Después, el cambio climático transformó este hábitat que alguna vez fue óptimo en inadecuado, afirma Henrik Hartmann, un experto forestal. Por un tiempo, Turner mantuvo su fe en el ciclo de fuego y renacimiento de Yellowstone. Uno de sus colegas presentó mapas que sugerían que, en las próximas décadas, Yellowstone podría ver temporadas de incendios como la de 1988, casi cada verano. Ese año ya no será extraordinario y los años excepcionales se saldrían de control, recuerda Turner. Al principio no lo creyó. Desde hace milenios, los incendios monstruosos de Yellowstone queman de manera errática en diferentes intensidades, arrasan algunos puntos y se saltan otros. El mosaico permitía que los animales y árboles recolonizaran con facilidad. Pero, ¿y si el sistema ya no funciona así? Turner comenzó a investigar. Descubrió que los retoños de pino crecían poco en las temporadas secas y cálidas. Le habían enseñado que los contornos jóvenes eran demasiado verdes para quemarse, pero descubrió que formaban parte de incendios explosivos. Observó que zonas del parque que se habían quemado en 1988 se volvieron a incendiar. También pudo observar cómo el fuego se esparcía antes de que los árboles jóvenes produjeran conos con semillas maduras. Algunos incendios fueron tan grandes y calientes que no sobrevivió ninguna semilla de árbol para replantar el bosque. En 5 sitios alrededor de Grand Teton y Yellowstone, Turner encontró bosques que regresaban en forma rala o no había vuelto. El cambio climático remodelaba algunos de los escenarios más famosos. Al simular un futuro en el que no reduzcamos las emisiones, pudo darse una idea de cómo sus hijos podrían ver algunos de sus lugares favoritos. Los bosques de pinos se podrían convertir en praderas. Turner creía que Yellowstone era el sitio más resiliente del mundo. En la actualidad, su investigación muestra que sus bosques cambian a un nuevo estado. Otros científicos llegan a las mismas conclusiones en otros lugares. Camille Stevens Ruhmann, ecóloga forestal de la Universidad Estatal de Colorado, examinó 1,485 sitios de 52 incendios en Colorado, Idaho, Montana y Washington. El número de puntos incendiados que no se recuperaron creció de 19% antes de 2000 a 32% en los años posteriores. Y cuando digo no se recuperaron, significa que ni un solo árbol lo hizo, ninguno, advierte. Hace no mucho, el Servicio Forestal de Estados Unidos solo plantaba, por lo general, árboles luego de que los bosques habían sido talados. En la actualidad, más de 80% de nuestras necesidades de reforestación son ocasionadas por siniestros catastróficos, reconoce David Lytle, director para el manejo de bosques y pastizales de la agencia. Más de la mitad de las más de 1 millón de hectáreas quemadas en fechas recientes en 154 bosques nacionales no volverán a crecer sin resiembra. Incluso así, en decenas de miles de hectáreas, las semillas pueden nunca echar raíz, lamenta Lytle. Sin embargo, alrededor del planeta está en juego mucho más que solo estiajes e incendios. Luego de que el calor y la sequía extremos debilitaran los manglares a lo largo de cientos de kilómetros en la costa norte de Australia, un evento del fenómeno de El Niño entre 2015 y 2016, con probabilidad agravado por el cambio climático, causó una disminución temporal en el nivel del mar en la región. Más de 7,000 hectáreas de manglares perecieron de sed. Al sureste de Brasil, el mismo evento de El Niño disminuyó el nivel de precipitaciones y puso bajo presión los manglares a lo largo del río Piraquê-Mirim. Después, un día de junio de 2016, por primera vez en la historia, cayó granizo del tamaño de ciruelas en este paisaje cálido, mientras que las ráfagas de viento de 100 kilómetros por hora arrancaban el follaje de los árboles y lanzaban los troncos por una zona de 500 hectáreas. 5 años después, visité el lugar acompañado de Angelo Bernardino, oceanógrafo de la Universidad Federal de Espíritu Santo. Desde una lancha en el río, observamos que el suelo alrededor de los árboles muertos se deslizaba hacia el agua, lo que aseguraba que muy pocos manglares volverían a brotar en este lugar. Si existe alguna especie que pudiera soportar los cambios climáticos, se podría imaginar que son las secuoyas gigantes. Muchas de ellas han estado ahí desde el reinado de Julio César. Sin embargo, el cambio ha sucedido con una rapidez aterradora. En 2012, el artículo de portada en la edición de diciembre de National Geographic se refería a un espécimen impresionante en el Parque Nacional de las Secuoyas. Con 75 metros de altura, casi la mitad que la del monumento de Washington, se calcula que el presidente, que como se bautizó a este mastodonte, era un retoño cuando la población del mundo era menor a la actual de Francia. Tenía más hojas que habitantes en China. Nuestro artículo hablaba de la extraordinaria resiliencia de las secuoyas, la forma en la que, se supone, los taninos las hacían inmunes a los escarabajos devoradores de madera y cómo su corteza gruesa era casi por completo resistente al fuego. El verano pasado, menos de una década después, me senté en la copa de una secuoya cercana y observé desde allí al presidente. Las piernas me dolían de subir 60 metros por una cuerda para unirme al ecólogo forestal Anthony Ambrose. Vine porque otros científicos y él se encontraban desconcertados. En 2014, dos veranos después de que se publicó el artículo, las secuoyas comenzaron a perder agujas, un paso serio para frenar la demanda de agua durante una sequía horrenda. Después, los científicos notaron que 33 árboles sucumbieron ante el ataque mortal de los escarabajos. Antes de eso, las secuoyas eran consideradas fenómenos en el mundo de las coníferas porque nunca nadie había visto morir una a causa de los insectos, me contó Nate Stevenson el día anterior a que conociera a Ambrose. Stevenson sabe muy bien lo que dice después de estudiar a estos monarcas por más de 40 años. En 2015, poco después de la caída de las agujas y la llegada de los insectos, Stevenson se reunió con Christy Brigham, quien recién había tomado el cargo de jefa de recursos del parque. ¿Qué tan malo es?, preguntó. Stevenson no vio ninguna razón para alarmarse. Las amenazas a las secuoyas por sequías e incendios habían sido pronosticadas por los modelos climáticos, pero la mayoría no esperaba ver daños significativos en décadas. Los parques nacionales de las secuoyas y Cañón de los Reyes fueron pioneros en establecer incendios controlados para eliminar maleza y troncos del sotobosque y así evitar incendios forestales. Brigham tomó la decisión de llevar a cabo más incendios controlados dentro de los parques. Contrató a Ambrose y a la ecóloga forestal Wendy Baxter para monitorear cómo estaban manejando las secuoyas el estrés hídrico. Ambrose ha observado cómo ralentizan su maquinaria fotosintética en épocas de sequía. Los árboles que son capaces de consumir 3.000 litros de agua al día no sobrevivirían miles de años si no supieran cómo ajustarse, afirma. Pero para 2021, Ambrose se preguntaba cuánto más podrán aguantar esos árboles. Las secuoyas necesitan incendios someros de baja intensidad para liberar las semillas de sus conos y limpiar el suelo, para que éstas puedan echar raíces. Sus ramas altas las hacen poco susceptibles a los incendios en el dosel. Pero en 2020, nuestra historia de supresión de incendios colisionó con un clima cambiante. La misma sequía que le costó el follaje a las secuoyas había matado decenas de millones de árboles en los densos bosques cercanos. Ahí es donde comenzó el incendio del castillo en 2020. De pronto, saltó las crestas y llegó a las secuoyas. Las flamas altas alcanzaron sus copas. Las brasas explotaron, las ramas altas colapsaron y dejaron caer los conos de semilla en las flamas, con lo que se perdieron las futuras generaciones. En una arbolada, Brigham casi no encontró semillas, solo había cenizas en el suelo. Nunca habíamos visto esto, nunca. Hasta 14% de las grandes secuoyas de la Sierra Nevada, su hábitat natural, murieron o quedaron heridas de muerte. Meses después de mi reunión con Ambrose, volvió a suceder. Los incendios de septiembre del año pasado calcinaron la corteza de las secuoyas y lanzaron una lluvia de agujas en un rango de kilómetros. Los árboles de estudio de Ambrose perdieron agua 24 horas al día. Los incendios de 2021 reclamaron la vida de otro 3 a 5% de secuoyas gigantes. Hasta 19% de estos árboles se ha perdido en apenas 2 años. Existen otras consecuencias para las personas y la vida silvestre. El humo de los incendios forestales contamina cada vez más el aire de las grandes ciudades alrededor del mundo. Los mega incendios de 2020 en Australia mataron a 33 personas y miles de millones de animales, entre ellos 60.000 koalas. Perder bosques también libera carbono, lo que amplifica la amenaza climática. El futuro respecto a este tema es incierto, pero inquietante. En la actualidad, en los bosques boreales de América del Norte, desde Alaska hasta Terranova, los incendios masivos liberan cantidades impresionantes de carbono, no solo de los mismos árboles, sino también de los húmedos suelos de turba en los que crecen. Jennifer Balzer, ecóloga forestal de la Universidad Wilfrid Laurier en Ontario, descubrió que en muchas zonas quemadas, la picea negra, especie dominante, ha sido reemplazada con otras especies como el álamo temblón, que en principio podría absorber más carbono que las piceas a largo plazo y ser más resistente al fuego. Sin embargo, los suelos son los que retienen la mayoría del carbono en la región boreal y, por el momento, parecen ser muy vulnerables. Mientras tanto, en los bosques boreales de Siberia, el incremento de los incendios amenaza con liberar enormes reservas de carbono ancestral del permafrost. Esas conflagraciones convierten algunos de los bosques en zonas de matorrales o pastizales que almacenan menos carbono, asegura Heather Alexander, ecóloga de la Universidad Auburn en Alabama. Sin embargo, el cambio de color del paisaje a tonos más luminosos también tiene un efecto refrigerante debido a que refleja más luz solar que los bosques más oscuros, en particular cuando está cubierto de nieve invernal. En el tema del clima, la conclusión es, según Alexander, incierta. El bosque lluvioso del Amazonas muestra un panorama mucho más claro y urgente. Produce la mayor parte de su lluvia y recicla el vapor de agua una y otra vez. Durante el mandato del presidente Jair Bolsonaro, la deforestación para la ganadería y las plantaciones de soya se aceleró una vez más. Por ello, el cambio climático apresuraría la llegada de un punto de inflexión peligroso. Las extenuantes sequías de 2005, 2010 y 2015 a 2016 mataron miles de millones de árboles y ayudaron a que se esparcieran incendios que acabaron con más. Cuando un bosque está talado, quemado o secado, se reducen las precipitaciones en un círculo vicioso. Algunos científicos temen que ese círculo vicioso sea una amenaza que lleve al bosque lluvioso más grande del mundo a una transición acelerada hacia un paisaje de sabana. Cada región enfrenta sus propios desafíos, pero la amenaza a los bosques es generalizada y global. Simplemente hay una señal de alarma tras otra de que esos ecosistemas boscosos están siendo llevados al límite, advierte Balzer. A pesar de todo, los gobiernos, desde Japón hasta Reino Unido, han establecido complejos sistemas de comercio que permiten que las empresas compensen sus emisiones de combustibles fósiles al proteger los bosques en lugar de reducirlas de sus chimeneas. A menudo, estos esquemas no contemplan de manera adecuada la posibilidad de que los bosques podrían no ser protegibles. Lamentablemente, se nos hace corto el tiempo, así que voy a resumir la última parte. Pero podemos evitar que las cosas empeoren. Para empezar, debemos detener la destrucción de los bosques nativos, en especial los tropicales, boreales y templados primarios. Por ejemplo, hemos deforestado menos el bosque lluvioso del Congo, que es una curiosidad, no lo sabía. También necesitamos manejar mejor los bosques, en especial con el fuego. También necesitamos restaurar los bosques dañados, en especial en las regiones ecuatoriales, donde las especies nativas pueden regresar con rapidez, aunque en otros puntos también es importante hacerlo. Y claro, necesitamos acabar muy rápido con nuestra adicción a los combustibles fósiles. Y para 2100, el territorio boscoso podría disminuir a la mitad. La densidad de lo que restara tendría una disminución mayor. Y terminando con el último párrafo, este escenario está muy lejos de ser inevitable. Si las naciones del mundo cumplen las promesas que han hecho, el planeta se calentará menos de 3 grados centígrados. Estabilizar las emisiones más cerca de 2 grados o menos podría limitar a 15% la pérdida de bosques en Yellowstone. Los árboles de altas elevaciones todavía sufrirían y habría más abetos de Douglas y álamos temblones. Pero, a pesar de todo, algunos bosques primarios persistirían. Los bosques de Yellowstone, como muchos otros más en el mundo, nunca serán los mismos, pero podrían ser similares.